Muy buenas noches, estamos aquí iniciando el tercer programa de Otra Historia por Radio Nacional. Mi nombre es Valeria Bertov, estoy aquí con Víctor Tapia y Claudio Kleiman compartiendo mesa. En la operación técnica estamos con Javier Chiavo y aquí estamos para iniciar este nuevo programa. ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Tengan ustedes muy buenas noches. Contentos de estar ya en la... Pasamos de ser un programa debutante a estar ya en nuestra tercera emisión, así que el tiempo pasa volando, para decir un lugar común que es terriblemente cierto, pero contento de estar acá en la tercera Otra Historia.
Yo cada vez que escucho esta cortina y las voces de ustedes, me siento feliz porque es fin de semana. Realmente es un buen augurio empezar este sábado en su madrugada, en su trasnoche. En realidad es domingo, pero es la trasnoche de sábado, reencontrándome con ustedes, Claudio, Valeria. Y tenemos un programón cargado de mucho material, muchos hallazgos y mucha data, como ya nos caracteriza en estas tres emisiones que estamos cumpliendo en el día de hoy.
Y arrancamos así ya muy directamente. Venimos de una semana muy especial porque esta semana fue el 8M, lo llamamos así en confianza, pero es el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, un día de lucha que nos encuentra en las calles encontrándonos y donde la música realmente tiene un rol fundamental acompañándonos en las calles. Y bueno, ahí seguiremos así, ahí todo lo que sea necesario. Así que hoy, desde aquí, desde Otra Historia, vamos a compartir algunas historias y algunas músicas de cantoras que las traemos porque, de alguna manera, tienen que ver con aquello que intentamos reivindicar desde el programa. En principio, compartirles, y son músicas que en estos días estuvieron justamente compartiendo conciertos y bueno, tocando en distintos lugares. En principio, compartirles que estuvo en Argentina Lila Downs, cantante mexicana, cantante, compositora, intérprete, productora, en fin. Y ha estado hace poquitos días tocando por aquí, dio una conferencia de prensa. Tuvimos la oportunidad de charlar un poquito con ella. Y pensábamos, Lila es una artista que justamente de alguna manera encarna un poco esto que comentamos aquí en el programa y que nos interesa explorar, que tiene que ver con cómo los distintos géneros musicales se han ido entrecruzando y han ido viajando a lo largo de todo el continente y se fueron mezclando, fusionando, transformando con los sonidos locales. Cómo es ese encuentro y qué músicas se producen. En la carrera de Lila esto está muy marcado. Y esto viene ya desde su propia biografía, porque ella es hija de un estadounidense y de una mujer indígena. Y bueno, en este cruce, ella siempre cuenta cómo creció en un contexto donde se escuchaba mucho jazz, amante del jazz, con formación en canto lírico, escuchando Janis Joplin, se fue a estudiar afuera, contó muchas veces, ha contado que por ahí renegaba un poquito de estas raíces o no se hallaba. Pero desde su propia música, esto que ha pasado muchas veces con muchos artistas, desde su propia música esa búsqueda estuvo permanentemente, fusionando muchos estilos. Podemos encontrar mezclas hasta de ranchera, bossa, también con jazz, bueno, ahí...
Sí, y mucho, mucho rock, especialmente en la primera parte de su carrera. Yo, justamente ella hizo como una especie de camino inverso, si se quiere. ¿Viste eso que dice León, que aparte estuvo cantando con Lila Downs? Pero lo que dice León en un tema que le dedicó a Pete Seeger, que dice: la experiencia del tiempo te hizo desaprender. Y creo que eso se puede aplicar a Lila Downs sin hacer una valoración estética, porque yo, si te voy a ser sincero, me encantaba en los comienzos de su carrera. Ella estaba casada con un músico, un fenómeno, Paul Cohen, sí. Que era el director musical y arreglador de todos sus discos y que falleció hace poquito, sí, justo ella estaba con ese duelo, pero que al principio me encantaba porque ella hacía como una mezcla, ¿viste?, de folk rock americano, tenía muchos temas, hacía una onda, ¿cómo te puedo decir?, Jackson Brown, ¿viste?, así de cantante, compositor de la costa oeste, con temas en castellano que rescataban la herencia mexicana. Y ella es como que a través de su carrera fue como yéndose cada vez más para el lado de sus raíces mexicanas, investigando la música folclórica latinoamericana, mexicana en particular, algo de la música de los nativos originarios de su país también, y cantando prácticamente todo en castellano. Hizo ese proceso, ¿no?, de lo que vos contabas, como de búsqueda de sus propias raíces.
Exactamente, hubo todo un recorrido de mucha búsqueda, se puede ver a lo largo de su carrera, y ella también, justamente, en algún momento tuvo ese quiebre de querer reencontrarse con esas raíces, reivindicar la cultura mixteca de su mamá, de su abuela, y empezó a explorar por ahí, y eso también hizo que no solo empezara a recuperar parte de su cultura, de esos sonidos y de esas lenguas, sino que también empezó a convertirse en una activista muy concreta para reivindicar la cultura de Oaxaca, de donde proviene, de los pueblos originarios y de las mujeres trabajadoras. Entonces, en todo ese recorrido nos parecía interesante estos rescates, que es como un poco lo que nos interesa aquí en el programa, de cómo ha podido rescatar ciertos ritmos, también instrumentos, incluso lenguas que estaban ahí un poco perdidas. Empezó a cantar en mixteco, zapoteco, purépecha, nahuatl, entre otros. Como vos decías, ella antes cantaba mucho más en inglés, por ejemplo, y ahí empezó a difundir su música en otras lenguas. Toca jarana jarocha, que hemos charlado con Víctor, porque es un instrumento que se usa mucho en los fandangos de Veracruz, que nos preguntábamos, bueno, ¿de dónde viene el fandango, no?
Sí, porque hay una discusión en torno si es algo que se origina en España y viene en la época colonial, o viceversa, si se desarrolla en las colonias hispanoamericanas y luego migra hacia Europa. Y por supuesto, siempre está la pata africana dando vueltas por todos estos lados, como un ingrediente que puede estar en la génesis de estas expresiones. Recordemos, sin entrar en una columna sobre el fandango, que en su época, dentro de la colonia, fue muy criticado y hasta promovió edictos por su supuesta inmoralidad. Así que también tiene una historia muy rica en cuanto a la represión sobre las expresiones corporales en América.
Sí, hay una historia bien marcada ahí. Y bueno, y ella contó también, ahora viniendo a la actualidad, que hay en este momento un movimiento regional mexicano que está justamente recuperando instrumentos como el bajo quinto y el bajo sexto también, y ella está en contacto y está empezando a trabajar con esos jóvenes que están en esa búsqueda. Entonces, bueno, en relación a todos estos aportes que ella pudo hacer en la recuperación de estos ritmos, también de mitos, de relatos, de la oralidad de su pueblo, de estas luchas, le preguntamos en la conferencia de prensa su mirada al respecto.
Mira, aquí Valeria Cartó, de Radio Nacional, sí, para el programa Otra Historia. En esta mixtura de ritmos que caracteriza tu obra, has podido también rescatar visiones, metáforas, lenguas, luchas de tu pueblo. Viéndolo hoy hacia atrás, ¿cuál crees que ha sido el rescate más valioso o más necesario que has podido transmitir con tu obra? Gracias.
Gracias. Pues sí, pienso en un pueblo que admiro mucho, que se llama San Juan Mixtepec, que yo compuse un tema llamado Ofrenda, en forma de una canción ranchera que habla de ir al norte. Y de este pueblo, el 90% de su comunidad se va a trabajar al otro lado, como decimos allá, a Estados Unidos, y el día del santo patrón del pueblo regresan en sus troques con las familias y hacen una gran fiesta para el santo patrón y lo comparten entre toda la comunidad. Y bueno, cuando yo descubrí que en mi alrededor había muchos paisanos que estaban muriendo en el intento de cruzar la línea, creo que puse el foco de atención en esa comunidad y también en mi región, mixteca. Y creo que puedo decir que pues sí, mi idea era que tocaran un poco ese tema en la radio local, en la radio comunitaria de mi región, y hizo que estuviéramos más unidos, porque eso creo que es lo que provocó. Y eso me da mucho gusto, porque los mixtecos somos gente de montaña, introspectivos y penosos.
Escuchábamos un fragmento de la conferencia de prensa de Lila Downs. Y luego de esta conferencia, ella estuvo en diálogo con Charo Bogarín, artista local, que conocemos también por Tonolec. Y en este diálogo que se hizo en el CCK, fue un diálogo abierto. Fue interesante porque justamente se habló un poco de lo que implica la canción social y lo que puede hacer el canto para acompañar estas luchas, cómo puede hacer que trascienda para cambiar el mundo, en definitiva, que es un poco en lo que estamos en estas fechas. Así que bueno, en esta conferencia también la Charo, como le decimos, habló mucho de lo que es la música indígena, de una propuesta que hay de llamarla arte sonoro indígena también, por lo que implica como la música como una filosofía de vida, ¿no? Desde las distintas cosmovisiones. Y en este diálogo que estaba pautado, que hubiera tres canciones en vivo de Lila acompañada por Marcelo de la Mea, tuvimos la oportunidad de escuchar un fragmento de una canción en lengua originaria que muy espontáneamente cantaron entre las dos, Lila y Charo, y como nos gusta siempre pasar aquellas músicas que no podemos escuchar en cualquier lado, vamos a compartirles este fragmento que fue así un momento muy espontáneo, muy profundo, el tema, un fragmento del tema Tirineni Sitsike en lengua purépecha. Ahí vamos.
Será muy cierto que tú eres naturalita. No escucha purépechis male. Kucha no guataka, tiene tzuki karanya. Chepis male, hamitsa pechu eronomia. No escucha purepechis male, kucha no guataka, tiene tzuki karanya. Tipi tipi male, anik sapeju erontonia.
Y ahí estábamos escuchando Tirineni Sitsike, cantado en vivo a capela por Lila Downs y Charo Bogarín en un encuentro abierto que se hizo en el CCK. Y nos preguntábamos, bueno, aquí tenemos una artista de raíces indígenas que recupera su cultura, ¿y qué pasa aquí? Porque estamos hablando en este caso de una mujer ya consagrada. Bueno, aquí también tenemos muchas artistas locales de muy larga trayectoria, de artistas jóvenes que también están haciendo esta tarea, están recuperando sus lenguas, su cultura. Hubo un concierto hace muy poquito que reunió a muchas de ellas. Me gustaría nombrarlas y ya en próximos programas podremos ampliar y traer sus músicas. En este caso, este fin de semana pasado tocaron Beatriz Pichemalén, Andrea Mamondes, Emma Cuañeri, Micaela Chauque, Lorena Carpanchay, Cristina Paredes, Anaí Mariluán, Auca Liwen, Sara Mamani, Nadia Larcher, Noe Pucci y Verónica Condomí. Ellas estuvieron en un encuentro donde realmente se compartieron músicas también en lenguas originarias, con instrumentos tanto étnicos como clásicos. Y para cerrar este bloque, en esta semana de la mujer trabajadora, vamos a compartir uno de los temas que se escuchó esa noche de Anaí Mariluán, una neuquina, que ya próximamente también compartiremos más material. El tema se llama La Espera, un gum.
Quien trae
Ahí estaba Anaí Mariluán cantando La Espera, un gum.
Bueno, y justamente para cerrar este bloque dedicado a mujeres que cantan en lenguas originarias, me gustaría hacer una mención a una pionera absoluta de esto cuando nadie lo hacía, que fue Aimé Painé, uh-huh. una cantante divina que tuve la oportunidad de conocer. Murió muy jovencita, lamentablemente, pero que hizo también el camino inverso. Se había graduado en Buenos Aires, estudiado en la universidad, qué sé yo, y después dedicó su vida a la recuperación de la cultura mapuche, cantando en la lengua originaria. Y nada, una amiga, vieja amiga, Cristina Raffanelli, hizo un libro lindísimo que recomiendo, que se llama Aimé Painé, la voz del pueblo mapuche, recuperando a la que debe ser, haber sido, no sé si la primera, pero indudablemente una de las primeras cantantes que cantó en lenguas originarias y trató de llevar eso a, digamos, al mainstream, por decirlo de alguna manera, al gran público. Bueno, seguimos en otra historia. Y ahora nos vamos a Brasil para hablar un poquito de Arthur Verocai, un cantante, compositor, guitarrista, arreglador, que hizo un disco alucinante que se llamó simplemente Verocai en el año 72, donde mezclaba samba, bossa, soul, jazz. Un disco que pasó totalmente ignorado en su momento, y como suele pasar, ¿no? Unos 30, sí, casi 30 años después comenzó a ser revalorizado, recuperado. Curiosamente, la revalorización de este gran músico empezó en Estados Unidos, como sucedió en otros lados, ¿viste? Porque fundamentalmente los productores de hip hop eran, ¿viste? Eran unos enfermitos que allá se les dice crate diggers, ¿no? Que es como revolvedores de bateas, de esos tipos que van a las bateas de usados y encuentran joyas que nadie conoce, que después van a utilizar para sus samples. También la corriente del acid jazz hizo un poco eso. Por eso empezaron a aparecer nombres que en su momento habían sido desvalorizados o ignorados por la cultura rockera. En ese momento era como bastante, estaba fuertísima, entonces cierto tipo de sonidos como más híbridos no se les daba mucha pelota, para decirlo mal y pronto. Sucedió, qué sé yo, con, por ejemplo, con Esquivel, viste, con la recuperación de Esquivel, de tantos otros, ¿no? De Sergio Méndez, ponele.
Mismo Arcoiris aquí, Claudio, tuvo mucha resistencia cuando empieza a proponer la fusión con el folclore.
Sí, desde ya. Bueno, él estaba influenciado, por un lado, por grosos del jazz como Bill Evans, como Miles Davis, como el arreglador Gil Evans, que era arreglador de Miles Davis. Y también artistas que de la música clásica, como que utilizaban también músicas populares en su música, como Debussy y como su compatriota Heitor Villa-Lobos. Y bueno, y todo el rock de la época, ¿no es cierto? Más la bossa nova. Al tipo le pegó tanto que su disco, porque él sabía que había hecho una cosa extraordinaria, que fuera completamente ignorado, que se dedicó fundamentalmente a laburo de arreglador y más específicamente a componer y arreglar para jingles, aunque también trabajó con gente intérpretes de la música popular brasilera como Iván Lins, Jorge Ben, Elisechi Cardoso, Marcos Valle. Bueno, uno de los temas de este disco Verocay del año 72 fue sampleado por Little Brother, un artista de hip hop, en un tema que se llama We Got Now, que fue un hit, y ahí ese fue otro de los pasos importantes para el redescubrimiento de Verocay. Vamos a escuchar justamente el tema este que fue sampleado por Little Brother. Perfecto. De su disco Verocay del año 72, escuchamos a Arthur Verocay con el tema Caboclo.
Caboclo, cuando sai, acorda sol pela manhã, planta algodão, planta nuvens pelo chão. A noite, quando volta, traz estrelas no embornal, cofres do sertão que semeia no quintal. Descendo do horizonte, ele tira seu chapéu, olhando um olho d'água que cuspia para o céu. Na folhagem do rolou, pés de uma manhã, passeando pela mão. O vento no seu rosto sopra leve, tira o sol, como tira o pó de um velho paletó. E pondo os pés na lama, seu sapato feito só de barro pra ser casco, quando então pisar na grama.
En la madrugada de la radio pública, otra historia.
Bueno, ese solo de guitarra medio vanguardista al final es fantástico. Escuchábamos Caboclo por Verocay o Arthur Verocay. Este disco, una cosa que no dije es que ese disco se convirtió como en una cosa ultra apreciada por los coleccionistas a partir del redescubrimiento de Verocay, y una copia original en buen estado de ese disco llegó a cotizarse en $1,000, por ejemplo. En 2003 fue reeditado en CD por una grabadora importante, Ubiquiti Records. Y bueno, justo 30 años después de este disco, y a favor de toda la revalorización que se había hecho de la música de Verocay, él volvió con un nuevo disco de estudio que se llamó Saudade Demais, y en 2008 lanzó por un sello inglés que se llama Far Out Recordings, que es una grabadora excepcional, así de cosas muy de culto, un nuevo disco de estudio que se llamó Encore. Encore no es otra cosa que bis, como que, bueno, volvía después de ese disco del 72, ¿viste? Volvía y cuenta con colaboradores muy importantes, entre ellos Iván Lins y también Asimuchi, un trío fantástico de música instrumental, que tuvo un poco el mismo proceso de Verocay, ¿no? Ya vamos a hablar de Asimuchi, ya les vamos a dedicar alguna columna, ¿no? Unos tipos no les daban demasiada, no tuvo mucha repercusión en los 70, y después fueron redescubiertos casi 30 años más tarde y volvieron a grabar, hicieron giras por todo el mundo. Ahora, este tema que vamos a escuchar es de ese disco Encore de 2008. Digamos, antes de pasar a la música, que también en Brasil fue redescubierto y volvió a trabajar como arreglador de artistas muy exquisitos. Por ejemplo, está en un disco de Ana Carolina, en otro de Marcelo Genesi, y también está en un par de temas del último disco, presten la atención, este detalle es muy grosso, del último disco de Marisa Monchi, que siempre con los oídos despiertos, en Portas, el último disco de Marisa Monchi, hay un par de arreglos de Arthur Verocay. Bueno, vamos a escuchar de este disco Encore de 2008, la gran vuelta al ruedo de Verocay, un hombre que ya debe andar cerca de 79, por ahí, de años, digo. Un tema que reúne a Verocay con Asimuchi y se llama Eu Quero Paz.
Moro num lugar bem distante, onde o mar é amante de uma praia deserta. Quero viver qual passarinho, seguir meu caminho e voar pra bem longe. E o litoral tem vendaval, vejo no jornal, tudo está mal. Eu quero paz. E o litoral tem vendaval, vejo no jornal, tudo está mal. Eu quero paz. Nesta correnteza o mar virou barco. Cada baixo. E do litoral tem um vendaval, vejo no jornal, tudo está mal. Eu quero paz. E do litoral tem um vendaval, vejo no jornal, tudo está mal. Eu quero paz. Veja no jornal, tudo está mal. Eu quero paz. São os anticristos com poder de fogo. Forçam inocentes a entrar no jogo. E no litoral tem um vendaval. Veja no jornal, tudo está mal. Eu quero paz. Tem o vendaval, vejo no jornal, tudo está mal. Eu quero paz. Está mal, eu quero paz. são os anticristos com poder no fogo. Forçam inocentes a entrar no jogo. E no litoral tem o vendaval, vejo no jornal tudo está mal. Eu quero paz. E no litoral tem o vendaval, vejo no jornal tudo está mal. Eu quero paz.
Un título muy actual para este tema de Arthur Verocai del año 2008 de su álbum Encore, que lo encuentra junto a un fantástico trío brasileño llamado Asimuchi. El tema es Eu Quero Paz y nosotros también queremos paz.
Quería decir muy brevemente, Claudio, sobre Verocai, que siempre me pareció muy interesante la manera en que los artistas brasileños plantean una dialéctica muy copada, muy piola, entre sus músicas locales y las músicas foráneas. Porque uno escucha el álbum debut de Arthur, que por mucho tiempo, como bien explicaste, fue el único álbum que tenía. Sí. Y no solo hay elementos muy brasileños, que no pueden ser de otro lugar del mundo, sino que también, por ejemplo, las secciones de viento es imposible que no te remitan álbumes de Franz Zappa como el Gran Guazú, que es del mismo año encima. Así que incluso puede ser que no lo haya escuchado justo antes Verocai de a lanzar esta gran obra maestra, que por suerte ha sido revalorizada desde el exterior, ¿no?
Pero sí había, no sabemos si ese disco específicamente, pero sí que había escuchado a Zappa porque lo ha mencionado como influencia. Y también está toda esa cuestión del funk, ¿viste? De las guitarras con guagua y eso, que remite a cosas como Curtis Mayfield, por ejemplo, los tipos más progresivos de la música soul de ese momento, como Curtis Mayfield, como Marvin Gaye, que también está esa influencia metida, ¿no es cierto?
Totalmente, Claudio. Vamos ahora a adentrarnos en tierras argentinas, y me refiero precisamente a la provincia de Santiago del Estero, con un material bastante interesante que incluye un inédito. Me refiero a los orígenes mismos del rock and roll en esta provincia, que sorpresivamente, porque no es un dato muy difundido, si bien ahora por suerte ha aparecido un gran libro sobre la historia del rock en Santiago del Estero, muy recomendable al respecto, de la editorial Kipu, la realidad es que arrancó muy temprano la movida rock and rollera en las tierras santiagueñas. Les traje dos ejemplos para demostrar esto. El primero tiene que ver con un gran guitarrista, Hugo Manuel Juárez Montoya, quien nos abandonó hace muy poco tiempo. Él falleció en el año 2022, o sea, el año pasado. Había nacido en 1943 y es un tipo que desarrolló una carrera muy impresionante, primero porque era multiinstrumentista, tocaba no solo guitarra sino diversos instrumentos de viento, quena, pincuyo, armónica, violín también tocaba. Pero además de eso, Hugo fue una persona que no solo fundó las primeras bandas rock and rolleras de la capital santiagueña, por ejemplo los Kings Rockers, los Demonios del Ritmo, sino que también fue un luthier porque no le quedaba otra. De hecho, él creó un bajo eléctrico casero que provocó un hecho bastante relevante a nivel de la juventud rock and rollera santiagueña, que le preguntaba a Hugo, ¿cómo hiciste esto? Y él les explicó, bueno, lo que tiene que ver con los imanes los pueden sacar de los teléfonos públicos. Y la prensa de Santiago del Estero, horrorizada porque una horda de banda, los rockeros, estaban saqueando los teléfonos públicos para armarse sus propios bajos eléctricos, porque recordemos que hasta ese momento, en nuestro medio, el contrabajo era la norma. De hecho, las primeras bandas de Hugo empiezan con contrabajo. Tenemos una grabación de Hugo de un simple que es una pieza de colección del sello Juniors, que nos envió un coleccionista uruguayo, Juan Pablo Betarte, a quien le mando un fuerte abrazo, nos está escuchando en este preciso momento. Y es un tema que se llama Mi guitarra toca twist, pero no hay nada de twist. Sí, hay mucho de guitarra, es un tema realmente de música surf, una composición propia del maestro Hugo Juárez Montoya. Y quiero decir que hay otra persona que nos está escuchando desde algún punto del hemisferio norte, el señor Quentin Tarantino, que estoy seguro de que su próxima película, si es que rueda una nueva obra, va a incluir esta canción de los Demonios del Ritmo. ¶¶ digamos a los demonios del ritmo. Claudio, estás orado.
Una maravilla esto, Víctor, una maravilla. La verdad que pensar que en Santiago del Estero, en el año 63, se estaba haciendo esta música y se estaba grabando, además, en un simple de vinilo. Por suerte llegaron a registrar. ¿Esto fue todo lo que registraron los demonios del ritmo?
Exactamente, es un único simple porque después hay otra grabación, pero que en realidad es Hugo tocando todos los instrumentos y cantando. Así que es el único registro que tenemos de ellos como banda, como agrupación. Realmente eran una topadora, una planadora.
Tema propio, además.
Tema propio.
Porque ellos es como que agarraban las características del género, pero le dieron una impronta personal. Esto es, no es una copia de ningún tema del surf estadounidense.
Exactamente, Claudio. Y hay que agradecerle a un visionario, un gran músico que tenía un seudónimo artístico, Tine. Su nombre verdadero era Alberto Lo Sabio, y como podrán sospechar, no es ni nada más ni nada menos que el padre de Lo Sabio, guitarrista de Manrack.
¡Qué grande!
Tito Lo Sabio.
Tito se va a morir cuando escuche esto.
Alberto Lo Sabio, padre, fue miembro primero de un conjunto que se llamaba el Trío Los Halcones, que fue bastante popular, pero después hizo una carrera tremenda como representante y tenía el sello Juniors. Y él es el responsable de traer a los demonios del ritmo de Santiago para Buenos Aires.
Pues sabes que Tito siempre me cuenta anécdotas del viejo, que era, como bien decías, ejecutivo de discográfica, porque después laburó en alguna discográfica más importante de Buenos Aires. Pero nada, esto no sé si Tito lo conozca, probablemente no, y no sé, va a saltar por el aire cuando lo escuche.
Va a estar muy contento seguramente el maestro Tito, a quien le mandamos un fuerte abrazo.
Sí.
Víctor, ¿puede ser que Hugo tocó con Tanguito también?
Por si fuera poco, Hugo Juárez estuvo en una banda con Tanguito que se llamaban los Teletap. Tanguito sale de los Duques, que, como sabrán los coleccionistas y los eruditos, grabó varios simples con diversos cantantes. Pero con Tanguito hay registros.
Sí, Mi Pancha.
Exactamente. Y luego Tanguito, en los Teletap, que era un conjunto liderado por un músico cordobés, que pasaron muchos músicos, digamos, era una especie de agrupación profesional que animaba bailes, etcétera. No es que era una agrupación nacida de barrio y de jóvenes con una identidad muy fuerte, pero que desfilaron diversos talentos. Hugo Juárez en su momento me relató de un viaje que realizan a La Rioja en tren, porque realmente hacían muchos viajes a las provincias argentinas, y Tanguito acompañándolos en el tren. Y recuerda, voy a leer una frase muy breve escrita por el maestro Hugo antes de abandonarnos en este plano físico. En unos asientos más adelante iba Tanguito franeleando su guitarra y tarareando y buscando melodías que tal vez formarían parte de sus propios temas. Es muy interesante porque Hugo, si bien obviamente no lo recuerda como un virtuoso Tanguito, que no lo era, sí lo recuerda como un compositor incesante, que estaba todo el tiempo laburando con su guitarra. Sí, una descripción muy linda.
Qué bueno.
Muy emocionante. Y después Hugo realiza toda una carrera muy buena, que da para otra columna, en el sur de la Argentina, en nuestra Patagonia, porque se radica en Chubut. Y lamentablemente nos abandonó hace muy poco, pero va este homenaje para él, para su familia también, y para todos sus alumnos de guitarra, porque él formó a muchas generaciones allí en Chubut. Yeah. Me acaba de llegar una carta a todo esto desde el hemisferio norte, como decíamos antes, de Tarantino, quien nos pidió con desesperación escuchar el otro tema. Como me gusta generar suspenso porque aprendí de su cine, le digo al señor Tarantino desde este punto del globo terráqueo que espera el próximo programa, que vamos a escuchar un grupo llamado Los Cometas de Frías, liderado por Julio Eduardo Zurita Barbieri, y me retiro silencio para que Tarantino, que seguramente con lo obsesivo que es, va a estar escuchando el tema de Hugo todo el tiempo. Así que le dejo el pie a nuestro compañero y conductor Claudio, que nos trajo una gran columna sobre un periodo ligeramente posterior a lo que acabamos de hablar.
Sí, estamos hablando de fines de los 60, principios de los 70, para uno de los grandes grupos de la música beat, de lo que se llamó en su momento la música beat, bastante ignorado por un lado y bastante mal interpretado por otro. Me estoy refiriendo a La Joven Guardia, el primer grupo más o menos profesional que tuvo Roque Narvaja, que bueno, que es un grupo que ha pasado a la historia identificado con ese gran hit que fue El extraño de pelo largo. Y acá vale la pena hacer la primera salvedad, que es El extraño de pelo largo, muchachos, no es El extraño del pelo largo. Este es uno de los errores más difundidos del rock nacional, porque ha salido hasta en discos, El extraño en disco CD, que algún tipo de la compañía grabadora escribió de memoria sin ir a consultar la etiqueta original del disco y puso El extraño del pelo largo, y siempre se va perpetuando ese error. Escuchen bien la letra, es El extraño de pelo largo. Un error solo comparable al de Mañanas Campestres, que también siempre se dice en plural. Y no, muchachos, es Mañana Campestre, es una sola la mañana.
Es verdad. Desmitificando desde otra historia con Claudio Kleiman estos errores y horrores ortográficos, sintácticos. Horrores.
El extraño de pelo largo fue un hitazo, que en su momento estaba bastante bien porque La Joven Guardia fue un grupo muy del periodo de la dictadura militar de Onganía Livingston Lanusse, que fue entre el 62 y el 73, creo que fue, las elecciones fueron en el 72, pero creo que asumió el tío Cánfora en el 73. Fue una dictadura que, bueno, comparada con lo que vendría, la de Videla y compañía, fue bastante más leve, pero era una dictadura que reprimió, por supuesto, todas las manifestaciones populares, y también una dictadura que se encarnizó bastante con los hippies, porque estaban al mando de una especie de católico ultramontano, que era Juan Carlos Onganía, que se dedicó a perseguir cualquier cosa que atentara contra la moral y las buenas costumbres. Entonces, esa cuestión de que a los pelilargos los llevaban en cana, les cortaban el pelo en la comisaría, etcétera, quedó registrada en muchos temas de la época, como, por ejemplo, Yo vivo en esta ciudad, de Pedro y Pablo, cuando dice, aunque guadañen mi pelo a la fuerza, en un coafer de seccional, ¿no? Y lo que te decía del extraño de pelo largo es que contribuyó a dar como una imagen como agradable de la gente de pelo largo, como de un tipo, un soñador que iba por la calle, un músico, un artista, no un vagabundo drogadicto y peligroso, que era la imagen que pretendía imponer la dictadura de Onganía y sus sucesores. Pero, por otro lado, fue un hitazo que medio que le quitó credibilidad entre el ambiente de rock, ¿no es cierto? Sobre todo porque además lo pusieron en una propaganda de Coca-Cola y después hicieron la famosa película El extraño de pelo largo, que donde por supuesto aparece La Joven Guardia, y aparece Lito Nevia, que personifica El extraño de pelo largo. Todo esto era para decir que La Joven Guardia fue mucho más que El extraño de pelo largo y mucho más que La extraña de las botas rosas, que fue el hit que tuvieron a continuación, que era como una secuela, que la grabadora les pedía dame otro simple y que sea en la onda del extraño. Eso lo conflictuó mucho a Narvaja, al punto de que después de La extraña de las botas rosas dejó la banda por un breve periodo para volver. La historia de La Joven Guardia es muy complicada, pero vamos a decir que sí, porque tuvo muchos cambios de integrantes. Sí. Al principio la inició el tecladista Félix Pando con Raúl Abramson, un cantante. Llegaron a grabar un single, pero enseguida se fue Abramson y ahí se forma lo que era lo que fue como la formación clásica de La Joven Guardia, que era con Roque Narvaja, voz y guitarra, Félix Pando, teclados, Enrique Mayor en cembajo y voz, y Yacho Lezica en batería. Estos muchachos entre el 69 y el 72 graban 3 longplay y nada menos, y muchos singles que, como hemos dicho otras veces, era una costumbre de la época que no estaban en los long plays, y con distintas formaciones. Bueno, la cuestión es que, más allá de los hits, hay un montón de temas buenísimos de La Joven Guardia, que yo creo, ya la otra vez hablábamos de Cano y los Bulldogs, yo creo que Los Gatos, o sea, la primera formación de Los Gatos, la de los tres primeros álbumes, Cano y los Bulldogs y La Joven Guardia sean probablemente los tres grupos, las tres bandas más importantes y con más calidad de todo esto que fue ese movimiento de la música beat antes que se transformara allá por el año 70, que se empezara a decir rock o música progresiva. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar de La Joven Guardia es un tema que no está incluido en ninguno de los tres discos que grabaron. El primero fue El Extraño de Pelo Largo, el segundo fue La Extraña de las Botas Rosas, y el tercero fue La Reina de la Canción, un tema que además fue versionado por Hilda Lizarazu, que incluso le puso ese nombre a un disco de ella, a un álbum de ella, La Reina de la Canción. Además de esos tres álbumes que salieron, dos, escuchen esto, los supo que grababan, de repente dos long plays en un año, más los singles. El Extraño de Pelo Largo y La Extraña de las Botas Rosas salieron los dos en el 69, y La Reina de la Canción salió en el 72, y en el interín tuvieron un montón de cambios de integrantes, singles, etc. Este tema que vamos a escuchar es un tema muy interesante porque es un rock and roll a full, que se llama Rajá de Acá, ¿Quién te dijo que sos mi hermano?, con una letra muy muy de protesta, justamente contra esa dictadura que gobernaba en ese momento. Fíjate que en un momento dice: sin elegir quién va a mandar, no puedo continuar. O sea, estaba reclamando elecciones en este tema del año 70, donde la dictadura todavía estaba bien, bien dura, digamos. Salió en un single. El otro lado se llamaba Fuerza para Vivir, los dos temas que no están en ninguno de los tres discos, y como te decía, es un rock and roll espectacular. Rajá de Acá, ¿Quién te dijo que sos mi hermano?, por La Joven Guardia.
Rajá de acá, ¿quién te dijo que sos mi hermano? No aguanto más. Mentiras ya me cansaron. Sé que todo va a cambiar y seremos muchos más. Ya los tipos como vos se la vamos a dar. Rajá de acá, ya no quiero ser explotado. Menos por vos, que por nosotros sos potentado. Vienen tiempos de verdad, pronto reinará la paz, una paz que viviremos porque es de verdad. Si esto es vivir, quiero morir, me quiero reventar. Sin elegir quién va a mandar, no puedo continuar. Vosotros sos potentado. Vienen tiempos de verdad, pronto reinará la paz, una paz que viviremos porque es de verdad. Si esto es vivir, quiero morir, me quiero reventar. Sin elegir quién va a mandar, no puedo continuar. Sos mi hermano, no aguanto más tus mentiras.
cambiar y seremos muchos más. Ya los tiempos como vos y la vamos a dar.
Rajá de acá, ¿quién te dijo que sos mi hermano? Por La Joven Guardia, un single del año 70. Voy a hacerla corta porque como siempre nos quedamos sin tiempo y tengo un tema más que es fabuloso. Quiero decir algo, el último disco, La Reina de la Canción, el tercer álbum de La Joven Guardia, ya con otra formación. Habían entrado Mario Ricciardelli de La Conexión número 5 en teclados y el canciller Vitico, señores, en el bajo. Y se mantenían Yacho Lezica y Roque Narvaja. Es un disco que tiene que ser escuchado y recuperado. Escuchen este tema, la letra, la música es impresionante. Se llama Tu Libertad.
La persecución es en un rincón.
Bueno, creo que debe haber más de uno mirando asombrado y preguntándose, ¿cómo? ¿Esto es La Joven Guardia? Sí, señores, señoras, era La Joven Guardia haciendo Tu Libertad, un tema fantástico que estaba en sintonía con cosas que se estaban haciendo en ese momento en el rock internacional, como Joe Cocker con su banda de perros rabiosos e ingleses, o como Traffic, por ejemplo. Se nos acaba esta tercera otra historia.
Increíble, ya no nos queda tiempo en ningún programa, así que ya iremos por más horas de otra historia. Cerramos aquí, en la conducción Claudio Kleiman, Víctor Tapia, Valeria Pertop, estuvo en la operación técnica Javier Chiavone, nos acompaña siempre en la producción y las comunicaciones, un as al volante Mauro Feola, y en la puesta en el aire Andrea Gianetti. Muchas gracias por acompañarnos, seguimos la semana próxima con otra historia.